embajador cuando cae una persona uruguaya con pasaporte paraguayo, inmediatamente yo informo a la Cancillería de Paraguay, informo a mi colega, el embajador del Uruguay, que supuestamente una persona de nacionalidad uruguaya había caído preso en Uruguay con la utilización de un pasaporte falso paraguayo, y ahí inmediatamente ya toma intervención la embajada uruguaya. Eso es lo que les puedo decir. Esa fue mi actuación como embajador, y es lo que corresponde cuando se utiliza un documento paraguayo que tiene un contenido falso como la nacionalidad de este sujeto, y es todo lo que puedo referir. Ya en su momento, en una publicación que hicieron cuando estaba como candidato, hicieron una publicación al respecto que yo tendría alguna relación con el MACED y que traté de ayudarlo. La única intervención que tuve como embajador, y que es lo que responde porque la ley establece eso, es que cuando un documento paraguayo sea utilizado por una persona para la comisión de algún delito o ingresar a un país con ese pasaporte, obviamente yo tengo que informar a la Cancillería qué es lo que hizo. Eso es lo que les puedo informar. Yo nunca escribí un mensaje, nunca le prometí a nadie arreglar una situación, nunca pedí. No conozco el tema. En esa época, la primera vez que escuché el nombre de Marcel, no, nunca recibí ningún pedido de nadie para que le ayude, para que le perjudique, absolutamente. Yo creo que un perfil falso. Yo tengo mi teléfono que le puedo enseñar a ustedes, enviado, por ejemplo, del obispo de Paraguay, solicitándome el traslado de un preso con la foto del obispo y con el pedido de ayuda, obviamente, siendo un obispo, una autoridad de la iglesia. Yo le contesto, había sido, era un perfil falso que se preparó en Tacumú para remitir a un PPL, una persona privada de libertad que estaba en Itapúa, para remitirlo a Tacumú.
¿Me dijo la policía boliviana estaría cayendo en algo tan raro como un montaje?
Bueno, estoy informado de la policía. Esta mañana me informaron porque hice el seguimiento inmediato del tema, hablé con las autoridades para que me envíen todo los documentos, informaciones, mensajes, filmaciones, todo lo que haya referente a esto donde toca mi nombre. Evidentemente, esta es una situación que desgraciadamente nos afecta y que muchas veces el uso de la tecnología en nuestro trabajo diario, uno puede caer en este tipo de situaciones. Pero evidentemente, algo que me precio es hablar muy bien y escribir muy bien. Y ese mensaje tiene un montón de ortografía, horrores ortográficos que evidentemente escribió una persona probablemente semianalfabeta.
En caso de que usted le solicite, ministro, ¿usted podría poner entonces su teléfono?
Está pero claro, claro, quien nada debe, nada teme. Está a disposición mi teléfono, mi correo, todo tipo de información. Está en la Cancillería paraguaya, en la base de datos de la Embajada de Qatar. Está todos los documentos oficiales. Cuando esto va, yo les ruego a ustedes, cuando reciben una información de esta tan sensible, por favor vean en mi tweet, en mi página oficial, qué es lo que yo comuniqué al respecto. Esto fue ya en el año 2022 que salió esta información en el diario Última Hora. En su momento, yo aclaré y abrí hilo contestando toda la actuación que yo tuve como embajador, que es lo que correspondía. Informé a la Cancillería y al señor embajador, amigo mío del Uruguay, le dije, una persona había caído en un documento paraguayo, hasta ahí. Eso no me
dijo. El interés, ministro, entonces, es que se reavive esta información desde el lado boliviano, autoridades oficiales que están dando esta versión.
Evidentemente, la policía boliviana incautó un PEN donde estaba esta información. Hay que ver un poco esa, yo le pedí ahora a la policía boliviana a través del Ministerio de Justicia y del Servicio de Inteligencia que crucen un poco quién pudo haber clonado ese teléfono. Tiene que haber un número de teléfono donde supuestamente escribe Ángel Martín, y con la tecnología hoy se puede descubrir quién escribió, dónde escribieron, cuándo escribieron, pero evidentemente es una información sensible. Yo lo que pienso, la única explicación que puedo encontrar, es que probablemente en ese momento le hayan sugerido al Marcel, este prófugo de la justicia involucrado en el narcotráfico, probablemente alguien le haya dicho, soy amigo del embajador, y haya tenido algún dinero y entonces prepara un supuesto chat que yo le envío, que lo voy a ayudar, si te ayuda a vos, ya está más. En fin, es la única explicación que tengo.
Según las investigaciones, hay escuchas telefónicas también donde Miguel Infran, Tío Rico, conversa con Marcet y lo mencionan a usted como que tratando de contactar o conversar con el abogado del profesor Marcet, con su esposa incluso.
No tengo conocimiento, ni idea, nunca conversé ni con el abogado de Marcet ni la esposa de Marcet, no lo conozco al Marcet. O sea, es una situación que deberíamos investigar un poco quién la está creando y de qué fecha es que la policía de Bolivia hoy informa, o mejor dicho, ayer informa en esa conferencia de prensa, porque hablan de un avión, de un cumpleaños, de un montón de situaciones, y justamente cuando van a hablar de Barcini cortan la información hoy en el SNT. Entonces, evidentemente, nosotros estamos como gobierno paraguayo en una lucha frontal contra el crimen transnacional. Estoy en un cargo muy sensible, estoy haciendo las acciones que ustedes se van a dar en corto tiempo cuenta de cuál es la función que tiene que tener el Estado para terminar con estos clanes criminales que hoy desgraciadamente manejan nuestra penitenciaría, casi todas ellas. Y obviamente estamos molestando a mucha gente, estamos haciendo lo que nunca se hizo en el Ministerio.
¿Cómo conversar con el presidente de la República sobre este tema?
Yo estaba con el presidente de la República cuando ocurrió esto. Yo vengo de Itá, en un acto que tuvimos allá de una gestión día de gobierno. Yo estaba con él cuando saltó este tema, y como no quería dejar que hay un principio básico que dice: el que calla otorga. Quien nada debe, nada teme. Yo no tengo
conversaciones que aparentemente lo involucran, no sé.
Solamente la que salió en la prensa. No tengo, no, nunca escribí en mi teléfono ninguna situación de esta naturaleza, ni refiriéndome a Marcet. Todo lo hice de manera oficial, comunicando a la Cancillería, comunicándole por escrito al embajador. Están los antecedentes en la embajada.
En ese momento, ministro, cuando se da el contacto, cuando Marcet llega acá de preso en Dubái, ¿con quién tiene contacto usted para poder informarse al respecto? ¿Y si algún allegado a la familia de Marcet se comunicó con usted?
Me informan directamente a través de la Cancillería, porque yo era embajador en Qatar, sede en Qatar, pero embajador no residente en Emiratos Árabes, Kuwait, Omán, Saudi Arabia. Entonces me informan que cayó un ciudadano para o pasaporte paraguayo, y que podría estar involucrado en un hecho porque tenía una orden de captura. Yo inmediatamente, al enterarme de eso, informo a la Cancillería, y están todos los intereses, informes en la Cancillería paraguaya, en la Embajada paraguaya, en el informe al embajador de Uruguay. Esa es la gestión que yo realicé como embajador, es la que tuve
competencia. ¿Ni los familiares?
Nadie. Yo no lo conozco, es la primera vez en mi vida que escuché el apellido de Marcet. No sabía quién era Marcet.
Yo formaba parte del procedimiento protocolario que tenía que realizar como embajador.
Es lo que corresponde, lo que establece. Nosotros tenemos la obligación que cuando un ciudadano paraguayo cae detenido en un país extranjero donde nosotros ejercemos la embajada, inmediatamente a través del servicio consular podamos auxiliarlo para que tengan abogados, traductores, etc. Por un país tan lejano, con otra lengua, otra costumbre, otra religión, es nuestra obligación auxiliarlo.
En el momento, ministro, cuando había surgido esta información, usted dijo que varias personas le llamaron, pero nunca brindó los datos de quiénes serían. En ese momento, ¿con quién usted mantuvo conversación?
Con ninguna persona yo mantuve ningún tipo de comunicación, más que con las personas oficiales que hacen a mi responsabilidad como embajador. La Cancillería y el embajador de Uruguay. No hablé con otra persona al respecto.
¿Qué le dijo el presidente, el ministro, en este caso?
Y parte del ataque que te están haciendo, Ángel, vamos a seguir más fuerte que nunca para terminar con la mafia en este país y enfrentar lo que tenemos que enfrentar a costa de riesgo de propia vida, porque esto es una situación que ustedes quiero que entiendan. Nosotros lo estamos haciendo por la patria, por tus hijos, por tus nietos, porque de seguir así, esto, desgraciadamente, el narcotráfico se ha infiltrado en todos los estamentos del país, y tenemos que enfrentarlo con la firmeza y la dureza que corresponde.
Parte del mensaje que usted señalaba, ¿quiere decir de que el perfil que aparece en este mensaje le corresponde a usted y a ese perfil le insertaron el texto?
Es mi foto, por lo menos. Es mi foto.
No, pero ese perfil usted tenía, usted conoce ese perfil, esa foto, de eso, de su teléfono.
No, la verdad que no recuerdo. la verdad que no sé si es la foto que tenemos en mi perfil hoy o la que tenía en ese momento. Uno va cambiando la foto. No, no, realmente, pero es mi foto, es mi foto. Ahora, lo que está escrito ahí, mal escrito, muy mal castellano, es un disparate.
Eso textualmente, ministro, lo que había dicho usted en el tweet, donde mencionaba justamente esa situación. De agosto del 2022, me llamaron 1,000 personas por el tipo este. ¿A quién se refería usted en ese momento, ministro?
Me llamaron 1,000 personas cuando yo dije en el tuit, es que cuando cae preso, me llamaron de Cancillería a informar, porque evidentemente era una persona con código rojo de Interpol, me llamaron 1,000 personas de Cancillería para que informe inmediatamente cuál era la situación y realmente si tenía o no un pasaporte paraguayo y si ese pasaporte era real o era falso. El pasaporte era real, pero el contenido del documento era falso, porque decía que era ciudadano paraguayo.
Desde el momento en el que salta esta situación, usted dice que el propio Santiago Peña le dice que están más fuertes que nunca en ningún momento. Ante esta situación, este montaje que según usted lo quiere preguntar, ¿pensó en dar un paso al costado?
Mire, es una pregunta un poco, no quiero ser ofensivo ni nada. Mi cargo está a disposición del señor presidente de la República 24/7. 365 días del año. Yo estoy acá comprometido con el señor presidente de la República para enfrentar a la mafia que se ha enseñoreado en este país, al narcotráfico, a las bandas criminales transnacionales, a las que estamos nosotros enfrentando con mucho patriotismo, con mucha honestidad. Busquen un solo hecho de corrupción en mi vida, en toda mi vida. Tengo hoy 65 años, busquen uno. Así que, compañeros, espero que la prensa me ayude en este compromiso que tengo para enfrentar esta difícil situación en la que se encuentran principalmente los centros de penitenciarios de nuestro país y podamos a corto tiempo retomar el 100% de ese control de las cárceles con presencia del Estado.
¿Qué dice usted, Elialba? Una cantidad de dinero importante en la celda de Carmen Villalba. ¿Se realizan controles de parte del Ministerio de Justicia a las penitenciarías para evitar este
tipo? Subimos un sumario inmediatamente al enterarnos de la situación y de los aparatos. Probablemente.
Tres celdas que pertenecían a la misma reclusa. Carmen Villalba, líder y fundadora del EPP, tenía hasta una celda para escritorio y para oficina.
Estoy esperando al coronel Rubén Peña, ya que estoy viniendo del interior, me va a dar el informe y tomaremos la medida. De todos modos, yo René, la instrucción de un sumario en averiguación de qué ha ocurrido realmente ahí.
No, señor,
absolutamente. A pesar de que ya hemos estado en el buen pastor. Y no quiero adelantar juicio porque previamente cualquier persona merece el derecho a la defensa y más todavía. Sí, vamos a tomar medidas, no se preocupen. Vamos a tomar, y las medidas son duras. Cuando yo tomo una medida bien drástica. Firme, señor, que es lo que corresponde.
Sobre esta cumbre y el ingreso de reclusos, ¿por qué se toma esa decisión cuando ya había un informe establecido donde decía que no era recomendable habilitar el ingreso de más internos?
Si ustedes se toman el trabajo, antes de hacerme esta pregunta, de ver la resolución que tiene fecha 25 de agosto, 10 días después que yo asumí como ministro, van a comprender. Lean lo que yo oficialmente comuniqué desde el Ministerio de Justicia cuando cerré Tacumbú y por qué lo volví a abrir. Ahí está la explicación.